Ahora, antes de que contestemos la pregunta acerca de los siete espíritus de Dios, vayamos a Juan 14 de nuevo y terminemos donde estábamos, porque esto es importante para que distingamos entre el Espíritu Santo de Dios dentro de usted y el Espíritu de Dios con usted. Juan 14. Vayamos aquí al verso 21. Juan 14, 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. ¿Cómo va a hacer Dios esto? ¿Cómo es que Cristo se va a manifestar a nosotros? Eso era lo que quería Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Le dijo, ¿qué va a pasar que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Aquí está la respuesta. Así es como Dios lo hace. Verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Cuando habla de palabra, eso significa, en el singular, eso significa toda su enseñanza. Y mi Padre le amará y nosotros vendremos a él. Mi Padre le amará y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Ahora, eso significa que ellos están morando dentro de usted. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Así que por eso es que no podemos ser selectivos acerca de qué, de cuáles mandamientos sí vamos a guardar y cuáles no. Ahora, noten. Dice, nosotros, el Padre y el Hijo, vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Esto es decir que esa es su casa. Nosotros nos convertimos en el templo de Dios. Por eso el compañerismo es el Padre y Jesucristo dentro de nosotros. Así que es una línea divisoria. El que no lo ama, dice, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre le amará y nosotros vendremos y haremos morada en él. Verso 24, y aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Y Jesús dijo, yo hablo la palabra que se me ordena hablar. Yo hago lo que veo que hace el Padre, y él no hablaba sus propias palabras, o sea, de sí mismo. Dice el griego, dentro de él, de su ser personal, dijo Jesucristo, por mí no puedo hacer nada. Él necesitaba al Padre para poder tener esa justicia perfecta. Entonces, vayamos a Apocalipsis 1. ¿Y qué pasa cuando una persona quiere saber acerca de Dios? Ahí estás en el mundo, no sabes nada. A lo mejor has escuchado de Dios, a lo mejor has escuchado de Cristo, a lo mejor has escuchado de la Biblia, pero nunca la has leído, nunca la has entendido. Tu vida es un relajo y de alguna forma oras y le pides ayuda a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y todos podemos recordar un momento así en nuestra vida. Y algo sucedió, algo pasó en aquel día en el que pedimos la ayuda de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Esa es la pregunta. La respuesta es por medio de los siete espíritus de Dios. Ahora, a nosotros se nos ordena, dejen su dedo aquí en Apocalipsis y vayamos a Isaías 55, porque aquí es lo que se nos ordena, lo que Dios nos ordena. Esto es lo que tenemos que hacer. Y si Dios lo ordena, Dios va a proveer la forma de contestar y de cumplir. Isaías 55. Y mientras vamos para allá, recordemos lo que dijo Jesús. En Mateo 7 dijo: busquen y van a encontrar. Toquen la puerta y se les va a abrir. Pidan y se les dará. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Vamos a verlo. Pero aquí está lo que ordena. Verso 6 de Isaías 55. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, porque va a haber tiempos en los que no, Dios no va a contestar. Invóquenlo mientras está cerca, porque va a haber tiempos, hay tiempos en los que se retira. Y esto es lo que tiene que suceder. El impío abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Así que tiene que haber cambio, tiene que haber arrepentimiento. De eso se trata, ¿verdad? Y vuelva al Señor. Y vamos a ver cómo regresas al Señor, guardando sus mandamientos. Y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Así que, ¿cómo va a elaborar todo esto Dios, si Él está allá y nosotros acá? Y sin embargo está en comunicación cercana con la tierra. Verso 10. Porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresa allá, sino riega la tierra y la hace dar a luz y brotar y da semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, la cual sale de mi boca. No regresará a mí vacía. ¿Verdad? Toda palabra en la Biblia salió de la boca de Dios. Aunque la haya hablado un hombre, ya que Dios le dio la palabra para hablar. Pero aquí dice, sino que logrará lo que quiero y ciertamente hará lo que yo la envíe a hacer. Ahora vayamos otra vez a Apocalipsis. Aquí está el saludo de Cristo y los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué están delante de su trono? Veamos lo que hacen. Vayamos a Revelación 4, Apocalipsis 4. Y déjenme decir esto. No voy a ir a detalle, pero quiero mencionar esto. Los siete candelabros representan a las iglesias y no son los candelabros que estaban en el tabernáculo, porque las siete iglesias están formadas en un círculo y Cristo está en medio de ellas. Aquí tenemos siete espíritus de Dios. Entonces, tenemos una escena en el cielo a la cual se le dijo a Juan que mirara. Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome diciendo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el espíritu y he aquí un trono fue colocado en el cielo y uno estaba sentado sobre el trono. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados y vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono había luces, esto es directamente de Dios, había luces y truenos y voces, y siete lámparas de fuego. Y eso fue representado en el tabernáculo por los candelabros. Y no eran de cera, eran unos unas velas que se llenaban de aceite de olivo. Entonces, esto es lo que representan estas siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estaban ardiendo delante del trono. Entonces, vayamos aquí a, al capítulo 5, verso 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y soltar sus siete sellos. Luego vi, y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto. Es un tipo de Jesucristo. Teniendo siete cuernos. ¿De dónde vienen los cuernos? Están en la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? Siete iglesias. Entonces esto representa las siete iglesias. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados en toda, a toda la tierra. Esto es interesante, ¿verdad? Así es como Dios sabe lo que está ocurriendo en el mundo directamente. Tiene a los ángeles y tiene a los siete espíritus, los cuales son los ojos de Dios. Entonces, así es como Él sabe lo que está ocurriendo en el mundo. En todo momento, si alguien comienza a buscar a Dios, ¿qué tiene que suceder para que se le conteste? No puede encontrar a Dios a menos que uno de los siete espíritus de Dios vaya con él para que esté con él. Vayamos al Salmo 11. Porque esto nos ayuda a contestar la pregunta de cómo es que hace esto Dios. Y lo hace con los siete espíritus de Dios, los cuales son los siete ojos. Salmo 11, verso 4. El Señor está en su santo templo, ¿verdad? Porque acabamos de ver una visión de esto. El trono del Señor está en el cielo. Acabamos de ver la descripción. Sus ojos observan. Su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. ¿Cómo lo hace? Con los siete espíritus de Dios. Y ahora, con tanta tecnología que tenemos, podemos sentarnos aquí, donde estamos, y si ustedes tienen el programa correcto en su aparato portátil, no voy a decir iPhone o iPad, porque hay muchos tipos de estos aparatos, pero si usted tiene el equipo en casa para hacerlo, usted puede sacar su dispositivo, y estos dispositivos tienen cámara, y si tienes un dispositivo de estos en cada cuarto de la casa, en cada habitación, puedes apretar un botón y ver lo que está pasando en esa habitación. Es muy sencillo. Y puedes ver lo que está pasando en todos los cuartos de tu casa. Y entonces lo que tenemos con estas cámaras, ¿qué son? Son ojos. Las cámaras ven, pero no son criaturas vivientes, ¿verdad? Pero pueden operar, funcionan con la tecnología que tenemos. Y hasta lo vemos en la televisión, en los comerciales, ¿verdad? Con varias sistemas de seguridad, que está la mamá en el trabajo y puede ver su casa, lo que está pasando en la casa. Y puede ver a qué hora llega el hijo o la hija de la escuela. Y cuando veo esto, digo, bueno, qué interesante, ¿no? Qué padre, ¿verdad? Pero ¿qué hacen cuando están en donde la cámara no los puede ver, ¿verdad? Pero Dios puede ver todo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, vayamos a Segunda de Crónicas y veamos cómo funciona esto. y lo vamos a amarrar todo. Segunda de Crónicas 15. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios iba a los profetas, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios estaba dentro de los profetas, porque los llamó y puso su Espíritu dentro de ellos. Así que sabemos que ellos van a estar en la resurrección. Segunda de Crónicas 15, verso 1. Segunda de Crónicas 15:1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded, y él salió a reunirse con Asa y le dijo: escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Es un gran principio. ¿Eran ellos gente convertida? No. No tenían el Espíritu de Dios. Ellos no fueron llamados a conversión, pero noten esto. Y si lo buscan, él será encontrado por ustedes. Así que esto nos ayuda a contestar la pregunta respecto a muchos de aquellos protestantes sinceros, de quienes podemos decir que no son convertidos, pero están haciendo muchas cosas que Dios dice que se tienen que hacer. Y como no son convertidos, Dios los va a juzgar por lo que saben y por lo que hacen. Y si lo buscan, él será encontrado por ustedes, pero si lo abandonan, él los abandonará. Un verso muy, muy importante para meditarlo, porque podemos relacionarlo con la parábola del hijo pródigo. Se fue, dejó a su padre, despilfarró todo, regresó con su padre. Continuemos. Y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios y sin un sacerdote enseñando y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor Dios de Israel y lo buscaron, él fue hallado por ellos. Y esto es nada más algo carnal, ¿no? Porque no era gente convertida. Y en aquellos tiempos no hubo paz para el que salía ni para el que llegaba, sino hubo gran tumulto sobre los habitantes de las tierras. Y esto suena como hoy, ¿verdad? Esta nación carnalmente se ha olvidado de Dios. No estamos hablando de los que son convertidos para salvación. Estamos simplemente hablando de honrar a Dios, de obedecerle a Dios en la letra de la ley. Verso 6. Y nación fue destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda adversidad. Eso es exactamente lo que nos está pasando hoy. Y esto se les tiene que decir a los líderes políticos hoy. No sé si lo van a hacer, pero esto es lo que tienen que hacer. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de Oded, el profeta tomó coraje y apartó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades las cuales él había tomado del monte de Efraín y renovó el altar del Señor delante del pórtico del Señor. Verso 12. Y entraron en un pacto para buscar al Señor Dios de sus padres con todo su corazón y con toda su alma. Así que Dios regresó, los bendijo, mandó a sus ángeles, etc. Ahora, Asa no duró mucho. Noten lo que pasó aquí. Verso 6, capítulo 16. Y Asa, el rey, tomó toda Judá y ellos llevaron de Ramá las piedras y madera con la cual Baasa estaba construyendo. Y construyó con esto Geba y Mizpa. Y en aquel tiempo Hananí, el vidente, otro profeta, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: porque has confiado en el rey de Siria. Así que hizo un tratado con el rey de Siria. Aquí en el verso 2 dice: y Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, quien vivía en Damasco, diciendo: haya un tratado entre tú y yo. Tú rompe tu tratado con Basá, rey de Israel. Y no fue a preguntarle a Dios. Muy similar a lo que tenemos hoy con la guerra del terrorismo. Y el terrorismo está ganando. Porque como nación no estamos regresando a Dios. Nos estamos yendo para el otro lado. Así que esto es lo que pasa. Verso 7. Porque has confiado en el rey de Siria y no has confiado en el Señor tu Dios, por tanto el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Ahora, aquí es como podemos mitigar la guerra del terrorismo. Nos podemos regresar a Dios para guardar los mandamientos en la letra de la ley. Paren todas las mentiras. Déjense de todas las abominaciones que suceden en la nación. Pidan que todos los homosexuales se arrepientan. Todos los pedofílicos, que se arrepientan los adúlteros. Que dejen de echar mentiras. Que paren todos los abortos y que el Senado, el Congreso y el presidente ayunen y le pidan ayuda a Dios y que dejen sus estupideces. Pero como están siguiendo a Satanás y a sus propios caminos, probablemente no va a suceder. Tal vez haya unos pocos que estén tratando de hacer el bien. Así que leamos el verso 9, conectado con esto. Porque los ojos del Señor... ¿Y cómo, dónde encontramos esto? Revelación 5, ¿verdad? Los espíritus de Dios. Corren de aquí para allá en toda la tierra, así que están constantemente recabando información para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. En esto has hecho tontamente, por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Y es lo que está pasando con este país. No tenemos nada más que guerras, porque no estamos confiando en Dios ni siquiera para en un sentido carnal. Y yo tengo este libro y quiero dar un sermón respecto a este libro. Lo tuve un par de meses en mi portafolios y lo terminé de leer en mi último viaje, porque me llevo el libro para leerlo cuando estoy en el avión, ¿verdad? Porque si voy a estar 7 horas volando, pues tengo que tener algo que hacer. Y se llama El cristianismo después de la religión. Y esto es muy revelador, porque la gente se está olvidando inclusive de lo que hacían en el pasado, en su religión. La persona que escribió el libro es un ecumenista y sugiere que aquellos que se supone que son cristianos en el mundo vayan a otras religiones y vayan a sus servicios. Y también ella dice que de ahora en adelante no creas primero. Primero pertenece y entonces cree. Y eso es completamente contrario a lo que dice la Biblia. Entonces nos demuestra qué tan lejos se ha ido el cristianismo. Y todo este movimiento ecumenista es lo que va a traer un gobierno mundial. Porque todo el mundo va a estar en la misma religión, ¿verdad? Entonces te dicen pertenece y luego cree, ¿verdad? Esto nos suena como Nancy Pelosi, que dijo, pues para que cuando pasaron la ley de salud en Estados Unidos, dijo Nancy Pelosi, para que sepas lo que está en la ley, primero tienen que pasar la ley, tienen que votar a favor. Es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos. Tenemos los siete espíritus de Dios. Y ellos se encargan de todo esto. Ahora, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros tiene cosas muy importantes que hacer. Así que vayamos a Romanos 7. Romanos 7, ustedes saben lo que está escrito allí, pero tenemos que ponerlo en el récord para que quede bien claro. Y recuerden, Pablo escribió esto unos 20 años o más después de que fue hecho apóstol. Romanos 7. Esto lo leímos y lo repasamos bastante en nuestro estudio de Romanos. Pero 23 veces usa la palabra nomos para decir ley. Y se refiere al pacto, puede referirse a una ley en lo particular, puede referirse a los mandamientos, etc. Ahora, todos sabemos que Pablo era ¿qué? Un fariseo, súper estricto. Él tenía la ley, él entendía la ley, carnalmente, a la perfección. Y también estaba sumergido en las tradiciones de los judíos. Y aquí le está diciendo a los judíos, verso 6, pero ahora hemos sido liberados de la ley. En este caso, el pacto que Dios había hecho con Israel. Liberados de esto, ¿por qué? Porque Cristo murió. Entonces, pueden leer ahí la nota abajo de la página en la Biblia. Porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados para que podamos servir en novedad de espíritu. Un cambio radical de ver la ley. Un cambio total en guardar la ley. Y no en la vejez de la letra. Porque esto es lo que los protestantes hacen, es increíble. ¿Cuántas veces van a las escrituras y leen las escrituras y no las entienden? No las entienden. Incluso cuando se aplica a lo que están haciendo y la forma en la que están viviendo en ese momento. ¿Qué diremos entonces? Verso 7. ¿Es la ley pecado? ¿No es eso lo que dicen los protestantes? ¿De que si guardas la ley estás bajo pecado? De ninguna manera. Pero yo no había conocido pecado, excepto a través de la ley. Porque la ley define lo que es el pecado. Además, yo no habría sido consciente de lujuria, excepto aquello dicho por la ley, no codiciarás. ¿Y por qué se percató de estas cosas? Si se suponía que les estaba guardando como fariseo. Porque el Espíritu de Dios abrió su mente para que entendiera que la ley siempre está allí. Verso 8, pero el pecado, habiendo tomado una oportunidad por el mandamiento, produjo dentro de mí, y esto es lo que sucede, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, empieza a limpiar dentro de usted. Produjo dentro de mí toda clase de lujuria, porque separado de ley, el pecado estaba muerto. Porque estuve una vez vivo sin ley, esto no significa completamente separado de la ley, sino que no tenía un entendimiento de la aplicación espiritual de la ley de Dios. Esta es la única forma de entender esta escritura. Pero después de que llegó el mandamiento, pero como siempre tenía el conocimiento de la ley en lo físico, en la letra de la ley, entonces aquí se refiere después de que llegó el mandamiento, es decir, el entendimiento espiritual de los mandamientos de Dios. El pecado revivió y yo morí. ¿Cómo murió? Tuvo que haber sido la muerte del bautismo, una muerte simbólica, ¿verdad? Él no murió porque si hubiera muerto, no hubiera escrito el libro de Romanos. Y no estaría puesto en el tiempo pasado, yo morí. Hubiera tenido que decir, estoy muriendo. Así que esto significa que él fue enterrado en el bautismo y el viejo hombre murió. El viejo Pablo murió. Y aquí tenemos la batalla en la cual tenemos que luchar toda la vida. Y varía, hay diferentes grados. Verso 10. Y el mandamiento, el cual fue hecho para resultar en vida, porque Dios dijo, si guardas los mandamientos vas a vivir, fue hallado ser hacia muerte para mí, porque entendió que él estaba quebrantando el espíritu de la ley. Y la paga del pecado es muerte. Verso 11. Porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Otra manera de decir que el engaño de la mente carnal me engañó, o sea, caí en él y me mató. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, verso 12, por tanto, la ley es ciertamente santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y este es el error de los protestantes, que se deshacen de los mandamientos. Verso 13. Luego entonces, aquello que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera, mas el pecado. Aquí está la clave. Para que verdaderamente pudiera ser expuesto como pecado en mí, por aquello que es bueno, estaba obrando muerte. Aquí termina la oración, ¿verdad? Entonces, no puedes guardar la ley espiritualmente a menos que tengas el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el Espíritu? Te muestra el grado de pecado que tienes. Esas cosas en la mente que están allí por haber llevado una vida apartada de Dios, apartada del entendimiento de la palabra de Dios, apartada de entender la severidad, la gravedad del pecado. Continuando, más el pecado, para que verdaderamente pudiera ser expuesto como pecado en mí, por aquello que es bueno, estaba obrando muerte, para que por medio del mandamiento, el pecado pudiera ser pecaminoso en exceso. En exceso. Y por eso, Jesús nos dice, ustedes escucharon en la antigüedad que no debes de matar. Pero yo les digo, no odies a tu hermano, porque eso es algo más elevado. Ahora reconocemos que el odio en la mente es asesinato. Así que podemos ver la maldad, porque el Espíritu de Dios nos revela la maldad, nos damos cuenta de esto y nos arrepentimos y pedimos perdón. Así que el pecado se muestra ser pecaminoso en exceso. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado. En otras palabras, esto solamente puede suceder con el Espíritu de Dios. Porque si supiéramos cómo deshacernos del pecado, si supiéramos cómo dejar de pecar, si fuera por nuestros propios medios, lo haríamos, pero no podemos, porque la mente carnal no puede hacerlo y no puede reconocer el pecado espiritual, como dice la codicia o la lujuria o el odio o la envidia, la idolatría mental. A lo mejor no es otro Dios, pero puede ser su empleo o puede ser su familia, o puede ser cosas, o puede ser sus estudios, o puede ser usted mismo, Conocemos gente que se idolizan a sí mismos, ¿verdad? Se llaman narcisistas. Y cuando llegan a un puesto muy importante, como una persona que conocemos, pueden afectar a mucha gente. Pero es carnal y no lo entiende y no lo cree. Y aunque le digan que es un narcisista, no lo cree. Eso le pasa a mucha gente. Vean todas las estrellas de Hollywood, que todos son bien narcisistas. Creen que son lo mejor de lo mejor. Les pueden decir ustedes a ellos que son vanos, que son celosos, que están llevando vidas de pecado. No, 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 no. Así que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Verso 15. Porque lo que yo estoy haciendo por mí mismo, esto es, obviamente, excluyendo al Espíritu Santo de Dios, no lo sé. O no lo entiendo. ¿Y cómo puede ser la mente tan malvada que hace esto? Porque lo que no deseo hacer, esto hago. Más aún lo que aborrezco, esto es lo que hago. Así que aquí tenemos la batalla. Este es un apóstol. Si ustedes pudieran creer que podemos humanamente llegar a ser perfectos en la obediencia, ustedes pensarían que ciertamente un apóstol de Dios, escogido personalmente por Jesucristo, sería perfecto. Pero no podemos ser perfectos en la carne. ¿Está envejeciendo usted todavía, verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es perfecto. Lo que realmente necesitamos para la perfección mental es ser resucitados de los muertos y tener una mente espiritual en lugar de tener una mente carnal, pero tener su espíritu humano con el Espíritu Santo de Dios engendrado en usted para que lo guíe. Entonces todavía tenemos toda esta carga. Dice Pablo, verso 16, porque si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley que es buena. No hacemos las cosas carnales y decimos, no, es que como la gente no puede guardar la ley, pues mejor nos deshacemos de la ley. No. No, decimos, la ley es buena, pero yo tengo una debilidad. Dios está bien, pero yo necesito su misericordia y su espíritu para hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, ya no lo estoy haciendo yo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo. Usted está reconociendo lo que es. Más bien, es el pecado que está viviendo dentro de mí. Y eso es lo que hace el lavamiento del agua por la palabra. Y es lo que tiene que hacer todos los días. Yo oro todos los días por el lavamiento del agua por la palabra. Esto quiere decir que necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Verso 18. Porque yo entiendo completamente que no hay nada bueno morando dentro de mí. Esto es dentro de mi ser carnal. Esto es bueno, pero al estándar de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que la gente dice humanamente son buenas, pero aquí estamos hablando de un estándar espiritual. Porque el deseo de hacer bien está presente dentro de mí, pero el cómo hacer aquello que es bueno no lo encuentro. Esto suena muy similar al Congreso de Estados Unidos. Todo lo que han hecho ha resultado ser un desastre horrible. Vean cómo estamos como país. Es un desastre. Asimismo nuestras vidas. Ellos piensan que esto o lo otro o aquel programa es algo bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a votarlo y vamos a pasarlo. Vamos a pasar esta legislación y va a ser muy buena. ¿Y qué está pasando con el sistema de salud? con las estampillas de comida, con tratar de ser generosos con el dinero de los impuestos. ¿Cuántas familias han sido destruidas porque ellos alientan a que los padres no estén en casa? Que las madres no estén en casa, más bien. Vean lo que está pasando con la religión. Está bien, puedes tener ídolos. Está bien, puedes reconocer otras religiones. No. Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de Él. Está bien guardar el domingo. No. Dios dice que tienes que guardar el sábado. La gente toma el nombre de Dios en vano también, ¿verdad? Y la gente piensa que es chistoso. Pero Dios dice que es pecado, los mandamientos dicen que es pecado, y la gente no entiende lo que están haciendo porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y la mayoría no lo tiene ni siquiera con ellos. Ahora, si ellos realmente empiezan a buscar a Dios, entonces uno de los siete Espíritus de Dios los empieza a guiar. ¿Pero qué pasa si se detienen? El Espíritu se va. El Espíritu se va. Esto, pongan en sus notas Mateo 13, acerca de la semilla. Oyen el mensaje, qué bonito, pero llegan los problemas, el engaño de las riquezas, el no querer obedecer, todo esto. Verso 19, porque el bien que deseo hacer, no lo estoy haciendo. ¿Les ha pasado? Llegas a la casa, quieres que las cosas salgan bien, y lo primero que haces es enojarte con tu esposo, con tu esposa, le azotas la puerta, se empiezan a gritar, no, si lo hiciste, no lo hice, y después, 2 horas después, ahí estás de rodillas pidiendo perdón. Pero ¿cuál era el plan original? Que ibas a llegar a la casa, que te ibas a portar bien, que todos iban a llevar muy bien. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? A mí también. Verso 20. Pero si hago lo que no deseo hacer, ya no lo estoy haciendo yo mismo. Esa no era mi motivación, ¿verdad? Pero lo hiciste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién motivó esto? El pecado que está morando dentro de mí. Porque tenemos la ley del pecado y muerte dentro de nosotros. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros, que cuando deseo hacer bien, el mal está presente en mí. Yo lo he visto. Yo lo he visto suceder. Hay ocasiones en lo que he hecho algo muy bueno, y el día siguiente, tómala. Todo lo que hice, destruido. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está mostrando que hay mucho, mucho que tenemos que hacer en este proceso de conversión. Que tenemos que arrodillarnos, ir ante Dios y arrepentirnos. Yo lo he tenido que hacer como ministro. Todos los días lo tengo que hacer, por supuesto. Y cuando fui ordenado, ya me iban a poner las alas, ¿verdad? Verso 22. Noten, esto no cambia ni contradice la palabra de Dios, porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior. Nos deleitamos. No nos queremos deshacer de la ley de Dios. Pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, guerreando contra la ley de mi mente. Y esa guerra está sucediendo en la mente. Y es la guerra que está peleando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y donde el lavamiento del agua por la palabra nos tiene que limpiar. Y esto lo tenemos que activar. Todos los días, pónganse a pensar. Nos regresamos al principio del Evangelio, a Mateo 6. Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra, o en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nos quitemos el pecado. Y después, ¿qué se dice? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, o nuestros pecados, ¿verdad? Esta es la oración diaria, ¿verdad? Porque entonces decimos, danos el día de hoy nuestro pan. Entonces, esta oración la tenemos que hacer todos los días. Esto es lo que hablamos en el principio acerca de la repetición que tenemos que realizar todos los días. Esta es una repetición útil, ¿verdad? Tenemos que pedir todos los días a Dios que limpie nuestra mente, ¿verdad? Por supuesto. Así como necesitamos todos los días que nuestro cuerpo se deshaga de la basura, ¿verdad? Y no quiero elaborar en esto. Asimismo, tenemos que limpiar nuestra mente todos los días, especialmente en la generación de los tiempos del fin en la que vivimos, porque tenemos tantas cosas que nos atacan la mente, tantas cosas. Verso 22, porque me deleito en la ley de Dios de acuerdo al hombre interior, pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, guerreando contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros. ¿Todavía tiene usted genes y cromosomas? Sí. En sus genes y en sus cromosomas y en su mente, ahí es donde se aloja la naturaleza humana. Entonces, así es como nos sentimos. Verso 24. ¡Oh, qué hombre miserable soy! ¡Qué miserable soy! ¿Quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Es la pregunta. Esa fue la pregunta al principio, ¿verdad? Verso 25. Agradezco a Dios por su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, por una parte, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, ¿verdad? De hecho. Pero por otra parte, con la carne, sirvo a la ley del pecado. No porque yo quiera, pero lo hago. Entonces aquí está la cuestión. Vayamos al capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Consecuentemente, entonces, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Así que podemos decir aquí, mientras que usted continúe arrepintiéndose, mientras que usted continúe cediendo a Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Librado no significa que ya la quitó, sino que nos ha dado las herramientas para vencer esto por medio de su Espíritu y de su palabra. Entonces vayamos a Efesios 5 y vamos a terminar ahí. Mientras que vamos para allá, vayamos al capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre. Y esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. El cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa. ¿Y no es interesante? Al primero que le mentimos es a nosotros mismos, ¿verdad? Esto es algo destructivo, lo es. Pero así es como la gente continúa viviendo en pecado. Dice, no, está bien, no está tan mal. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Porque esto es algo constante que tenemos que hacer. Y que se pongan el nuevo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Con estudio y oración. y estar guardando en el Espíritu los mandamientos de Dios y estarnos arrepintiendo todos los días. El nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Y la verdad de Dios va a reemplazar a todos los engaños que hay allá afuera. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo. Así que aquí nos muestra que ellos tenían ese problema. Aquí tenían ese problema en la iglesia. Y estaban bautizados, ¿verdad? Pero también sabemos que no somos perfectos. Porque somos miembros unos de otros. Cuando lleguen a tener ira, no dice, no tengan ira. Dice, cuando lleguen a tener ira, no pequen. Y esto es algo difícil, ¿eh? No dejen que el sol se oculte sobre su ira. Entonces dice que se les pase. Tienen que perdonar y tienen que ser perdonados y no se vayan a la cama enojados o con cosas, con resentimientos, porque no van a dormir bien y el siguiente día van a sentirse horrible. ¿Verdad? Sí. Se tienen que arrepentir y tienen que olvidarse de ello. Verso 27. Ni den lugar al diablo, porque él va a llegar con sus dardos y les va a dar justificación. No, es que tú estás bien. ¿Tú estás bien o no? Sí. No lo tienes que perdonar. No lo tienes que olvidar. Tú estás bien. Él está mal. Él es el que se tiene que arrepentir. ¿Verdad? Y esto es día con día. Así es la vida. Aquel que robó, no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. Y eso a veces es difícil, ¿verdad? Hay gente que dice muchas maldiciones. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y no aflijan, porque esto es lo que pasa. Todas estas cosas suceden aunque usted tenga el Espíritu de Dios dentro de usted. Y cuando usted hace estas cosas, usted está frustrando, está afligiendo el Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes junto con toda malicia. Lo cual nos dice que estaban haciendo estas cosas y tenían que ser corregidos. Pero ¿de dónde viene la corrección? Viene de que usted personalmente se arrepiente y usted hace la paz con aquellos que lo han ofendido y a los que usted ha ofendido. Verso 32. Y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Muy bien. Sé que hemos tardado bastante, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no hemos terminado, ya casi. Todavía tengo 10 minutitos más en el reloj. Efesios 5:1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la meta. Esa es la meta. No imiten lo que vean en la televisión, por favor. Imiten a Dios, a Jesucristo. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Y también tenían otros problemas en la iglesia, ¿verdad? Verso 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para santos. Pregunta. ¿Por qué Dios destruyó la iglesia más grande, la iglesia de Dios más grande que había? Por todo lo que vemos aquí. Todo lo que vemos aquí. ¿Verdad? Entonces, Vamos a leer un poquito más porque no queremos detenernos y no completar el pensamiento. Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Porque esto ustedes saben, o sea, ya lo sabían, que ni fornicario o persona impura o codicioso, que es un idólatra, tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, estas cosas se tienen que arrepentir. Pero déjenme decir esto. El que se suponía que era el apóstol de la iglesia, y esto lo he escuchado en primera persona, en estudios bíblicos, dados a una audiencia de 800 personas, donde el apóstol dijo, he sido fiel por tantos años, así que Satanás ya no tiene ningún interés en mí. Y después de que dijo esto, todo se derrumbó. Estoy seguro que después se arrepintió. Pero, ¿cómo podemos evitar que suceda esto? Acompáñenme. Vamos al verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas. Así, y esposas también, dense a querer también. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y este es el trabajo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Verso 26. Para que pudiera santificarla. ¿Qué es esto? Hacerla santa. Habiéndola limpiado. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Es justo para limpiarnos de todas nuestras impurezas, si confesamos nuestros pecados. Habiéndola limpiado con el lavado de agua, esto es por medio del Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu de luz, el Espíritu de justicia, el Espíritu del Padre y del Hijo, con el lavado de agua por la palabra. Así que es por esto que necesitamos entender la palabra de Dios. Y por eso cuando hacemos cosas que no son correctas, nos tenemos que arrepentir. Y por eso es que el Espíritu de Dios dentro de usted expone esas cosas, las cuales solamente usted sabe. Y que están en su mente, que son pecados que están en su mente. Y usted tiene que arrepentirse delante de Dios. Tiene que orar en secreto al Padre y el Padre en secreto va a responder. Estas son cosas que no tenemos que andar confesándole a todo el mundo, ¿no? No tiene que decirle a todo el mundo que es usted un viejo rabo verde o lo que sea, ¿verdad? Porque ya lo sabemos. No, esto hay que ir directamente ante Dios. Así que aquí lo tenemos y esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Especialmente en el mundo en el que vivimos. Yo cuando veo la televisión estoy cambiando de canales más que antes, más que nunca, y poniéndole en mudo. Es algo de locura. El mundo ya no conoce nada de lo que es bueno y malo, no conoce nada de no está consciente de pecado. Aquellos que se supone que tienen que ser religiosos o que tienen que ser maestros no tienen ni siquiera el básico conocimiento que se tiene que se requiere de un cristiano. Así que así es como están las cosas. Es lo más que puedo cubrir en este sermón.